Para cuidar a quienes nos importan y seguir haciendo lo que nos hace felices, hay que cuidar el único lugar en donde eso es posible. A la única casa que no tiene reemplazo, nuestro planeta. Manos en la Tierra. Idea y producción, Camila Repin. Manos en la Tierra, primeros pasos hacia una vida sustentable. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más a este podcast y como siempre les hablo desde Esteban Echeverría, partido del conurbano bonaerense. En este nuevo episodio les vengo a hablar sobre un tema muy importante que se relaciona directamente con el cambio climático y es la alimentación vegetariana y vegana. Es un tema que puede ser abordado desde diferentes perspectivas, ya sea salud, cuestiones éticas y morales, pero la que vamos a tratar hoy es lo favorable que son estos tipos de alimentación para el medio ambiente. Claro está que llevar un estilo de vida como este es directamente beneficioso para los animales porque sus vidas valen tanto como las nuestras y el maltrato que sufren por parte de las personas es inaceptable, pero hoy voy a tratar de darles un pantallazo de las ventajas que tiene para nuestro planeta reducir el consumo de carne y de derivados animales. La dieta vegana es un tipo de alimentación basada en plantas y derivados de animales como lácteos, huevos, miel y demás. La vegana es una dieta basada enteramente en alimentos de origen vegetal, todo lo que son verduras, frutas, legumbres, cereales, etc. Y además, significa no consumir productos que impliquen maltrato animal, como los testeados, las prendas de lana, de cuero, de seda y otros. Ahora bien, ¿cómo beneficia al planeta reducir el consumo de carnes y derivados? En primer lugar, la cría masiva de ganado es una de las mayores causas de la gran emisión de gases de efecto invernadero. Según Greenpeace, la ganadería es responsable del 14,5% de la emisión de los gases y particularmente el ganado vacuno es el más complicado porque concentra el 62% de las emisiones según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por otro lado, con respecto al agua, según la revista Recursos Hídricos e Industria, casi un tercio del agua potable es destinada a la agricultura animal. Y menciono otra vez a la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, porque según ella, para producir solo un kilo de carne vacuna se necesitan 15.000 litros de agua, lo cual es una locura. En esta ocasión, para poder ayudarnos a comprender realmente la dimensión del problema y por qué es tan importante que sepamos que esto existe, me acompaña Joaquín García, activista del Movimiento Animal Libre, que es una organización que lucha por los animales y sus derechos. Joaquín nos explica de qué manera la ganadería emite tanta cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
La increíble cantidad de gases de efecto invernadero que produce la ganadería se deben principalmente a todos los residuos biológicos que generan los animales. Ellos, al igual que nosotros, defecan, orinan, eructan, y todo eso produce metano y óxido nitroso, que son los gases principales que se liberan a la atmósfera. En sí, la ganadería representa un 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de actividad humana. Pero si también le sumamos la deforestación, la producción de carne y todos sus derivados, este porcentaje aumenta llegando incluso a un 35% aproximadamente, superando las emisiones de las fábricas y también de los transportes, que es algo sorprendente.
La ganadería afecta al medio ambiente de varias formas. No solo empeora el cambio climático por sí sola, sino que también implica la realización de otras actividades contaminantes que, en conjunto, vuelven todavía más problemática la situación. Estas actividades dan como resultado una gran huella de carbono, esto es, la totalidad de gases que emite una persona, organización, un evento o un producto. Joaquín, activista de la provincia de Salta, nos enumera algunas causas del tamaño de la huella de carbono que produce la ganadería en nuestro planeta.
La huella de carbono que deja la ganadería es impresionante. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, que son producidos naturalmente por los animales, pero en estos casos en mucha mayor cantidad. Y por otro lado, también todos los procesos que están involucrados en la producción de carne, como por ejemplo la deforestación y desmonte de bosques nativos para poder criar ganado o cultivar sus alimentos, el uso de combustible fósil para transportar la mercadería, y también, uno muy importante, es el tema del manejo del estiércol, porque así como en pequeñas cantidades puede ser beneficioso para la tierra, en cantidades como las que se generan en la empresa ganadera, contamina el suelo e incluso también napas subterráneas.
Argentina es un país muy involucrado en esto. La cría masiva de ganado y la industria cárnica acá son muy grandes y lo son desde hace muchísimos años. Joaquín expuso algunas formas en las que en nuestro país se perjudica el medio ambiente a través de la industria ganadera.
La Argentina es uno de los principales productores y exportadores de carne a nivel mundial. Por lo tanto, no debería sorprendernos que haya alrededor de 54 millones de vacas comparados con los 44 millones de argentinos. También esta industria genera alrededor de 76,41 millones de toneladas de dióxido de carbono, dejando atrás al transporte y a otras fábricas. La industria ganadera también se ve implicada en el desmonte y pérdida de biodiversidad al destruir bosques nativos y selvas autóctonas. Así podemos ver cómo los empresarios se ven más interesados en expandir sus negocios que en reducir la huella de carbono que ellos mismos emiten.
Si quieren saber un poco más sobre Animal Libre o quieren ser parte de la lucha, pueden contactarse con la organización a través de Instagram. Allí son Animal Libre Argentina y también pueden entrar a su página web www.animallibre.org. Como escuchamos antes, lamentablemente alrededor del vegetarianismo y del veganismo hay un montón de mitos como consecuencia de la mala información y además también son arrastrados por un montón de costumbres y creencias que vienen desde hace mucho tiempo atrás y con ellas crecimos la mayoría de nosotros. Se dice mucho que es un tipo de alimentación que no provee suficiente calcio, no provee suficientes proteínas, también hay incomodidad con el tema de la vitamina B12 y muchas cosas más. Y es por esto que me acompaña en esta ocasión la nutricionista Leticia Foti, matrícula nacional 8714. Ella es especialista en dietas veganas y vegetarianas y nos explica por qué no hay riesgo en llevar adelante estos tipos de alimentación.
Llevar adelante una alimentación vegana no es un riesgo para la salud, al contrario, hay un montón de organismos a nivel internacional y a nivel nacional que avalan las dietas vegetarianas y las dietas veganas, como por ejemplo la Academia Americana de Nutrición y Dietética y a nivel nacional la Sociedad Argentina de Nutrición. Es un mito cuando dicen que este tipo de alimentación, este estilo de vida, no es saludable.
Uno de los temas que más se tocan al hablar de las dietas vegetarianas o veganas es la deficiencia de la vitamina B12. Hay muchas dudas con respecto al tema, porque seguir una dieta en la que no se consume carne o derivados implica suplementarse con esta vitamina, y hay mucha gente que no está informada, entonces la ven como algo que no es sano o que es muy artificial. La licenciada en nutrición y especialista en dietas basadas en plantas nos cuenta qué es exactamente la vitamina B12 y cuál es la función que cumple en el organismo.
La famosa B12 es una vitamina, también llamada cobalamina, y es sintetizada por bacterias, ¿sí? No es de origen animal. Es muy importante porque cumple funciones esenciales en el organismo. Es necesaria para mantener el funcionamiento correcto del cerebro y del sistema nervioso. Es importante para la formación de los glóbulos rojos. Y también está implicada en la síntesis del ADN y el metabolismo de las proteínas. Esta se encuentra en la tierra y por eso los animales que consumen vegetales sin lavarlo obtienen a través de su consumo. Los animales que son criados de manera industrial son suplementados con vitamina B12. Es muy importante que tanto veganos, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, flexi-vegetarianos se chequeen sus valores de laboratorio y asistan a un profesional para que les indique la dosis necesaria de vitamina B12 que necesitan.
Otro tema muy debatido es si este tipo de alimentación es viable o no para una persona en todas las etapas de su vida. Algunas veces se ha tocado este tema en los medios, muestran a padres y madres que alimentan a sus hijos a base de una dieta vegana, y cuando es así, cuando aparecen los medios, es porque o no funcionó o algo salió mal, y de esta manera quieren hacer algún tipo de demostración, entre comillas, de que este tipo de dietas no es saludable. Es por esto que Leticia aclara este mito.
El veganismo es viable para las personas en todas las etapas de su vida. La Organización Americana de Nutrición y Dietética declaró su postura en 2016, donde dice que las dietas veganas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas de ciclo vital, incluso durante el embarazo, la lactancia, infancia, niñez, adolescencia, adultez, así también como para los atletas.
Aunque las dietas basadas en plantas sean seguras y viables, hay algunas cosas que tener en cuenta antes de arrancar. Estar saludable es también una responsabilidad, sigamos el tipo de dieta que sigamos, y es por esta razón que es tan importante escuchar la voz de profesionales y especialistas en el tema. Leticia Foti nos enumera algunas precauciones que hay que tomar a la hora de decir llevar adelante una dieta basada en plantas.
Bueno, las precauciones que habría que tomar para que un estilo de vida vegano sea viable es ser provisto de educación y orientación por un profesional de la nutrición para que ese estilo de vida realmente sea un estilo de vida saludable. Es importante que en esas dietas puedan incluir granos enteros como legumbres, cereales integrales, pseudocereales, semillas, frutos secos, vegetales y frutas, sin duda.
En caso de que quieran tener más información al respecto o deseen realizar alguna consulta personal con Leticia, pueden encontrarla en Instagram letifoti-nutri-eg o pueden contactarse con ella por mail letifotinutricion@gmail.com. Como en los anteriores, me gustaría darles algunos tips o consejos para que se puedan ir encaminando de a poco, si así lo desean, hacia una dieta basada en plantas o, en todo caso, reducir el consumo de carne. En primer lugar, mi consejo es que lo hagan cuando de verdad se sientan seguros. Muchas veces pasa que arrancamos y después terminamos dejando por varias razones, y es normal que una de ellas sea no arrancar con seguridad al 100%. Es por eso que les sugiero que primero investiguen bastante y antes que nada intenten tener bien en claro las razones por las cuales quieren hacer este cambio y saber ver bien si están en el momento para hacerlo. Otra cosa que les sugiero es no arrancar pensando yo no podría o poniéndose barreras. Porque si tienen dadas las condiciones para hacerlo y nada se los impide, seguramente van a poder. La idea, como dije antes, es arrancar con convicción y seguridad, porque es la única forma. Un tercer consejo es siempre estar al tanto de su salud y hacerse análisis y estudios. Antes de arrancar un cambio en nuestro tipo de alimentación, siempre lo mejor es recurrir a nutricionistas que se especialicen en dietas basadas en plantas para que puedan ayudarles de verdad. Muchas veces recurrimos a nutricionistas que no están especializados en el tema y es muy probable que nos den una respuesta que no queremos escuchar, así que lo mejor siempre es recurrir a nutricionistas que estén especializados en dietas basadas en plantas. Por último, es obvio que si tienen pensado reducir el consumo de carne, van a tener que reemplazarla con otros alimentos y lo mejor siempre es que sean saludables. De más está decir que su nutricionista les va a ayudar en todo esto para que coman balanceado e incorporen todo lo que necesitan, pero igual les sugiero que empiecen desde antes a familiarizarse con la cocina, que aprendan recetas nuevas y de a poco van a ir teniéndola más clara y se van a poner más creativos con la comida. Así finaliza el tercer episodio ya de Manos en la Tierra sobre alimentación y dietas basadas en plantas. Espero que les haya gustado, que les haya servido más que nada, porque ese es siempre el objetivo de este podcast. Si tienen alguna sugerencia, algún mensaje que quieran mandarme por cualquier cosa, lo que sea, me pueden hablar a mi Twitter personal, @CamilaRepin1, o al Twitter del podcast, Manos en la Tierra Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. cuidar a quienes nos importan y seguir haciendo lo que nos hace felices, hay que cuidar el único lugar en donde eso es posible. A la única casa que no tiene reemplazo, nuestro planeta.